Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. En esta jornada de hoy tenemos más nubes que claros, aunque lo intenta el sol. A lo mejor se queda como la jornada de ayer, que por la tarde, pues al menos calentó un ratito y se quedó agradable. 19 grados en estos momentos marca el termómetro. En un ratito ya os contamos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Un saludo de Juana Carrera. Hablaremos de la delegada territorial de la Xunta, porque ha visitado Barreiros hace un ratito y dentro de unos momentitos también queremos hablar con ella de más temas relacionados con nuestra comarca. Y además también hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, del dinero. En Luarca ha caído un pico de un boleto de la Bonoloto. Son 84.000 euros que se va a llevar a alguien, un agraciado, porque es el segundo número que ha sido premiado. No hay ningún acertante de la primera categoría, es el de la segunda categoría. El boleto ha sido sellado en la administración de loterías número 4 de Paredes, en Valdés. Y el agraciado, como decimos, de la segunda categoría, eso es 5 aciertos más el complementario, se lleva 83.592 euros. No nos viene mal, desde luego, a ninguno. Según informan Loterías y Apuestas del Estado, no había acertantes de primera categoría y de segunda hay dos. El acertante en Asturias, ahí en Valdés, en Paredes, y además un acertante en Andorra. La combinación ganadora, la compuesta por los números 9, 33, 14, 1, 47 y 19, complementario el 20 y el reintegro ha sido 7. Enhorabuena al premiado. En este Costa Viva de hoy también hablaremos de Burela, donde representantes de Costas han estado visitando la localidad para ver las actuaciones que tienen que llevar adelante los próximos meses. Por ejemplo, se actuará en el Paseo Marítimo de la Marosa, en la pasarela de acceso a la playa de Ril y en el área recreativa de Ocantiño. Hablaremos de Viveiro, porque presentan los vivarienses del Partido Popular varios ruegos al próximo pleno de la corporación. Uno de ellos, por ejemplo, es que si se organiza algún tipo de festividad y les invitan, que se lo digan. Tuvieron un problema con la última festividad que se organizó. En concreto, vamos a la festividad, había una procesión y resulta que no tenían constancia los populares de que les hubieran invitado a esa procesión. Así que lo que solicitan al equipo de gobierno es que si mandan una invitación extensiva a todos los miembros de la corporación, que se lo cuenten, que ellos habrían ido a la misa y procesión. Nos referimos a las fiestas de Xunqueira, de la cofradía de Valdeflores. Asimismo, también desde el Partido Popular de Viveiro presentan una serie de ruegos al próximo pleno y entre ellos es que se proteja, se cuide, se restauren los retablos que hay situados en la puerta de Carlos I de España y V de Alemania y el de la puerta de Ávila. Están en nuestros momentos en un lamentable estado y además es una gran riqueza patrimonial. Esos retablos piden su restauración. En otros municipios hablaremos de Lourenza, donde los populares denuncian que de forma muy asidual el ayuntamiento mantiene cerrado el punto limpio y en el horario habitual, es decir, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes. Esto no solamente es un trastorno para la gente que tiene que tirar sus cosas, sus muebles o residuos, depositar cualquier cosa, sino que además, si en ese momento se realizara una inspección, le caería una sanción al ayuntamiento. Esto lo denunciaban los populares en el último pleno que se celebró en este ayuntamiento. En Ribadeo hablaremos de esa actividad aquí, coma de 20. Las parroquias de Vilela, Remorelle, Rinlo, Cinche, Vilausende y Las Sanzas acogen actividades de ese programa que ya arranca el próximo 5 de octubre y se va a prolongar hasta el mes de diciembre. Tenemos muchos más temas de los que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, pero antes de nada, un alto en el camino y entrevistamos a la delegada de la Xunta Lugo.
Este domingo na Praza de Abastos de Ribadeo de Nove a Dúas convidámoste a que veñas a nosa 14ª edición da Feira da Horta, onde atoparás obradoiros infantís, venda e degustación de produtos locais e música. Xa sabes, este domingo tes unha cita con Orixe en Ribadeo, a Feira da Horta, que nos trae un protagonista especial, os produtos de aquí. Recorda, consume local, unha decisión importante.
En Hipertextil, nuevas ofertas en hogar. Colchas todos los tamaños a 19,90 euros. Edredones a 29,90. Juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero tenemos dos vaqueros por 29,90 euros. Camisas desde 10 euros. Y ven a conocer la nueva colección para tallas especiales. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán.
Hablamos ya con la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias. Ya está con nosotros, Raquel. Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ven vostede de supervisar unhas obras, unhas actuacións que levaron adiante no Concello de Barreiros, acondicionamento da entrada ao colexio o de San Miguel e outras actuacións.
Sí, son unhas obras que entran dentro do plan de infraestructuras da Xunta de Galicia, da Consellería de Vicepresidencia, e que o que pretenden é pois mellorar a calidade de vida dos veciños que viven fundamentalmente en municipios pequenos, pero en definitiva en todos os municipios de Galicia. Son obras que aquí na Mariña pois se fixeron en 11 concellos e que teñen un orzamento de 600.000 euros, dos cuales 340.000 os aporta a Xunta de Galicia, o resto os distintos concellos onde se fan estas infraestructuras. En concreto, as que vimos hoxe en Barreiros, pois teñen un orzamento de máis de 40.000 euros, dos que 33.000 pois os pon a Xunta de Galicia e os demais pois os pon o municipio de Barreiros neste caso.
Ademais, a Xunta de Galicia está a levar adiante outras actuacións de acondicionamento na nosa comarca. Por exemplo, no Concello de Ribadeo, esa senda Beonil, o carón da estrada provincial na Praia das Catedrais. E tamén están a actuar no Eucaliptal de Chavín, en Viveiro.
Son dúas actuacións medioambientais importantes e que, ademais, ampliamente demandadas por o público en xeral e tamén polos respectivos concellos e, por suposto, que dende o primeiro momento a Xunta de Galicia tuvo conciencia desa necesidade, non? No caso da senda Peonil de Ribadeo, o que pretende pois é facer máis accesible, por tanto máis seguro, o paseo que vai ou o tramo que hai entre o aparcadoiro que pon o Concello de Ribadeo habitualmente para ir á Praia das Catedrais e a propia praia, non? Vai a ser unha senda que unha vez que se fagan todas as obras de drenaxe, de cunetas, todo necesario, pois vai a estar en Zahorra, por tanto vai a ser non vai a rachar medioambientalmente co entorno, pero vai a dar moita seguridade ás persoas que se queiran achegar á Praia das Catedrais.
Pois aí temos esas actuacións, o Eucaliptal do Chavín, imos ademais coidar especialmente o avó, ese árbol centenario.
No Eucaliptal de Chavín o que hai que facer é unhas obras de mantemento que hai que facer sempre, non? Un eucaliptal é un ser vivo, moitos seres vivos nunha área e, por tanto, necesitan pois unhas labores de mantemento. Hai árboles que nacen e morren, hai que sustituílos e, o que se vai facer é limpar os árboles, facer unha limpeza de aqueles árboles que están aí, facer novas plantacións para que isto siga vivo e non chegue un momento en que non haxe árboles, e polo que respecta ao avó, pois facerlle unha protección especial para que todos o podamos disfrutar sin que ninguén lle poda facer daño ou sin que nos podamos, despois de tocalo todos, de achegarnos a él, de poderlle dar con algún obxecto punzantinda sin querer, se poda facer daño. Creo que temos que proteger especialmente, así se vai a facer e ademais tamén se vai a sinalizar a zona. É moi importante lembrar que mentre o tempo que duren os traballos, que está previsto entre 2 e 3 meses, non será posible visitar este monumento, o sea que non se poderá visitar o eucaliptal durante este tempo, pero vai a merecer a pena o que podamos ver despois. Tamén por eso se empezaron as obras ao acabar o verán.
E acabouse tamén entón esas típicas fotos rodeando o avó, que hai que cuidalo. Está moi claro que hai que ter moito cuidado. Seguimos a falar de actuacións da Xunta de Galicia. Nestes momentos están vostedes impulsando moito os obradoiros de emprego o emprego e ademais tamén accións formativas, pero especialmente dirixidas a esas persoas que son paradas de longa duración e ademais teñen cargas familiares.
Nestes momentos en que o emprego é un problema importante, hai tamén a circunstancia de que aquelas persoas que teñen unha menor formación son as que máis dificultades teñen para acceder ao mundo laboral. Con este feito, o que se fai dende a Xunta de Galicia é investir en accións formativas para aquelas persoas que se atopan en situación de desemprego e que necesitan unha cualificación distinta a que teñen, porque o mellor a que teñen non hai neste momento posibilidades de emprego, que necesitan mellorar aínda dentro de esa rama na que eles xa traballaron algunha vez ou que non teñen ningunha formación. Entonces, as vías que neste momento temos en marcha son as dos obradoiros de emprego e as dos cursos AFD. Os obradoiros de emprego son accións que promoven os propios concellos, eles din o que queren facer, como queren facer e donde o queren facer, e a Xunta de Galicia pois aporta a financiamento para o mesmo. Neste momento hai 5 obradoiros de emprego concedidos na Mariña, dos 15 que hai para todo a provincia de Lugo. Neles participan 13 concellos e dan traballo e formación, porque os obradoiros de emprego caracterízanse porque dende o primeiro momento os alumnos son tamén traballadores, por tanto cobran un salario, e participan 95 alumnos, máis logo os mestres, equipos directivos e administrativos, que por tanto están dando traballo neste momento a máis de 100 personas na comarca da Mariña, non? E o orzamento que manexamos para elo supera os 800.000 euros. Serán 6 meses, pero o importante, o relevante, non é nin os cartos que se invisten, nin siquiera o que se está facendo neste momento, senón que o que se pretende é dar unha formación axeitada para que unha vez que acabe este, esas 95 personas podan acudir ao mundo laboral en mellores condicións e, por tanto, teñan máis posibilidades de atopar un emprego estable.
Pues actuacións importantes da Xunta de Galicia e ademais relacionadas con a nosa comarca, como eses obradoiros de emprego que vostede, por cierto, visitaba outro día, o de Burela, Cervo e Xove, un exemplo deles, e tamén esas actuacións na Senda das Catedrais ou Eucalital de Chavín. Xa que estamos falando de actuacións importantes na nosa comarca, todos pensamos é inevitable o tema do Hospital da Costa. Todos queremos ver xa as máquinas aí traballando. Ten vostede alguna novidade? Hai moitos compromisos por diante.
Bueno, pois efectivamente o presidente da Xunta comprometeuse a poñer en marcha este ano as obras do Hospital da Costa, a poñer en marcha por lo menos o procedemento para que estas obras se puderan levar a cabo. O que podo decirlle que é inminente xa pois que se inicie esa contratación ou esa licitación para poder levar a cabo as obras do hospital, non? Unhas obras importantísimas, cun orzamento que xa aprobou o Consello da Xunta do pasado día 10 de casi 13 millóns de euros, unhas obras que van a duplicar a capacidade de hospitalización cun maior confort tanto para os pacientes como tamén para o persoal que traballa no hospital, pero que vai a afectar prácticamente a todas as áreas do hospital, que ademais se vai a facer mantendo pois a estética do hospital actual. As obras vanse facer cunha ampliación en L, na parte máis pequena será de dous pisos, de 4 na outra, e en definitiva melloras importantes en infraestructuras, pero que tamén serán en tecnoloxía, e que ademais isto é unha constante, porque mentras se está esperando a inminente ampliación do hospital, si sigue investindo neste hospital en novos elementos, en novos aparatos, e se sigue traballando ademais con recoñecementos como o que acabamos de ter na semana pasada, incluso a nivel europeo, donde se valoraba o traballo no ámbito do medio ambiente, non? Creo que temos un hospital moi bon, con os profesionais moi bons, esa é a liña por a que seguiremos traballando.
Inminente entón esa actuación de ampliación no Hospital da Costa de Burela. Estamos no mes de setembro, rematando o mes de setembro, e segundo ademais dixo o mesmo presidente da Xunta de Galicia, antes de que acabe o ano veremos as obras ali, estamos moi pendentes.
Ou por lo menos estaremos, si non xa, coas máquinas e con todo en marcha para que podan estar as máquinas.
Xa imos poñendo casco entón. A delegada da Xunta, Raquel Arias, moitas gracias por estar hoxe con nos en Cope de la Costa e moi boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Atención, Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Un millar de desempregados lucenses beneficiáronse das 72 accións formativas desenvolvidas ao abeiro do Lugo Pacto polo Emprego 2. O proxecto cofinanciado nun 80% pola Unión Europea que xestiona a Deputación de Lugo. O Pacto Provincial polo Emprego 2 é un proxecto de inserción sociolaboral dirixido á procura dun posto de traballo dos desempregados e desempregadas da provincia con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral a gasos de Lugo por ter este o seu propio programa de emprego. Manuela Pérez é de As Nogais. O pasado ano estaba desempregada cando decidiu inscribirse no curso de atención sociosanitaria das persoas dependentes a domicilio o abeiro do Pacto polo Emprego 2, e que tivo lugar en Pedrafita.
Eu estaba no paro, entonces decidín, había uns cursos, e decidín escoller ese porque me pareceu que nesta zona é o que máis futuro ten. Porque hai muchísima población maior e con necesidades xente formada que o que atenda.
O seu proceso de formación resultou, segundo ela, moi productivo, tanto que pouco despois comezou a traballar.
Tuve a sorte que me colleron o curso, fíxeno, moi ben explicado todo, un curso realmente productivo, e xa me chamaron a traballar e estou traballando. Moi contenta, claro, lógico, nos tempos en que corren.
O proceso de formación incluiu, ademais da teoría, unha parte práctica moi valorada polos beneficiarios dos cursos. Manuela levouse, ademais, moitas outras ensinanzas.
Pois aprendín a valorar que tarde ou cedo todos vamos ser maiores e todos vamos ter unhas necesidades que necesitaremos de alguén que non las cubra. Tamén aprendín que esforzándose e formándose un sempre ten máis posibilidades e consigue máis cousas que sin formación.
Para facilitar a súa asistencia aos cursos, os participantes percibiron unha axuda económica duns 400 euros ao mes, equivalente ao 75% do IMPREM, Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.
Pois o Pacto Provincial polo Emprego vexo moi ben porque axuda a xente a ter iniciativa, a descubrir cousas novas e a incorporarse a, pues, ao tema laboral, que é moi importante. Vamos a ver, calquera iniciativa que teñan para que melloremos, pois se ben vida. En Lugo está todo bastante pois necesitado de emprego e de formación.
Transporte sanitario, técnico de limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais son outros dos cursos que se desenvolveron en varias localidades da provincia. Todos eles constan de formación teórica inicial, seguida de prácticas en recoñecidas empresas e asociacións da provincia. A axuda á inserción sociolaboral dos desempregados é un dos obxectivos prioritarios que a Deputación de Lugo procurou co Pacto polo Emprego 2.
Dos minutos para la una del mediodía. Después de esta información de la Diputación de Lugo, hablamos de costas y del Ayuntamiento de Burela. El alcalde Alfredo Llano ha recibido la visita de dos responsables de costas en la provincia y han estado trabajando sobre varios puntos importantes para la mejora de las zonas, sobre todo, pues evidentemente, costeras. Por una parte, la mejora de la iluminación en el paseo marítimo de Amarosa. Nos lo cuenta Alfredo Llano, el alcalde.
Trabajaremos varios puntos. Un de ellos fue a mejora de las luces que van al paseo marítimo de Amarosa, que vamos a sustituirlos por lámparas a medida que se van fundindo o quedando mal, pues ya vamos a sustituirlos por lámparas LED. Bueno, más o menos están de acuerdo, no son muchísimas que hay que cambiar, pero bueno, a ver, vamos a mandar un informe de lo cálculo que necesitamos de cuando ellos un cambio. Otra cosa que vamos a prolongar, aunque es pasarela, una pasarela que tenemos para ayudar a los niños varios, las personas mayores a bajar a la playa de Ril, en la pasarela para que puedan bajar tranquilamente a Areal, entonces vamos a prolongarlo como si fuera un alfombrado de tablilla, ¿no? Vamos a colocarlo para obra que viene, el invierno no lo vamos a tener por razones lógicas de por temporales y cosas para que nos estropee, ¿no? Y después otra cosa que vamos a cometer, que también solicitamos, fue la pintura de un balado que hay en la playa de Cabaliño, e do Portelo, que é de un balado bastante grande de ornamental para, bueno, para perfilar ben o que é proteger para que non caiga xente para baixo no paseo marítimo, pero que en velocidade se queremos sustituído, entonces aí como é bastante presupuesto, vamos a procurar que se haga por lo menos a gran maioría do que se pinte, que se arregle, que se lleve un mantemento da gran maioría de ese balado.
Son los compromisos que han adquirido de costas y que poco a poco se irán acometiendo las solicitudes. Llegamos a la una del mediodía, boletín informativo, y seguimos luego. Cinco minutos pasan de la una del mediodía y seguimos en directo en Costa Viva. 19 grados de temperatura, nubes y claros en el cielo en estos momentos en Ribadeo. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteo Galicia nos dice que a lo largo de las próximas horas se abrirán más claros, así que la tarde quedará agradable, aunque soplará el nordés, pero débil. En cuanto a mañana viernes, por la mañana los cielos estarán más cubiertos, puede incluso que caiga alguna pequeña llovizna. Por la tarde nubes y claros, por la noche cubierto otra vez. El viento estará en calma durante prácticamente todo el día. Por la tarde soplará un poquito débil del nordés. Y las temperaturas mañana estarán entre 15 grados de mínima y 20 grados de máxima. De cara al fin de semana también vamos a tener nubes y claros, vientos agradables y temperaturas también suaves, según el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Pasan 6 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar con el alcalde de Cervo.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alfonso Villares, buenas tardes, boa tarde.
Hola, moi boas tardes, Juana.
Temos que falar un pouco de política. Fai moito tempo que non falamos así un anaco. Xa pasaron 100 días de goberno. 100 días de goberno non novo exactamente no Concello de Cervo, pero seguro que con novas actividades e moitas propostas. Como valora vostede estes primeiros días de regoberno popular?
Bueno, a verdade é que en certa maneira tamén é novo, porque houve compañeiros que me acompañan este ano no goberno de Cervo que durante estes anos non estaban, por lo tanto, pois son personas as que tamén se lles está mostrando, aínda que moitos deles xa conocían, todo o que estamos a facer e vamos feito durante os últimos anos, non? Falo en concreto pois da delegada de cultura de Dolores, falo da delegada de medio ambiente de Mali e falo tamén do delegado de medio rural de Plácido. Bueno, son unos 100 días que levamos, máis de 100 días, en donde a verdade é que seguimos traballando cada vez con máis ilusión, e máis unha ilusión renovada tamén con esta xente que se incorpora. Sobre todo con moita ilusión, pero tamén tendo claro que estes días tocou todo o tema, toda a etapa do verán, un verán en donde xa deixáramos antes das eleccións municipales todo listo e todo preparado para que todo se vida ben, fose que fose o resultado das eleccións municipales. Por tanto, deixáramos todo listo para que en seguida, despois do 24 de maio, pues, atopara todo feito e non atopara nada sin preparar. Pero bueno, foron uns días de como che comentaba, dunha etapa veraniega, en donde intentamos estar ao servicio de todas as asociacións, de todas as personas que están elaborando pues, distintos festexos, as distintas xuntanzas, actividades deportivas, culturales, moitas delas que se fan neste concello, ao marxen daquelas que organizamos propiamente desde o Concello de Cervo. Foron uns días, por eso, de moitísima actividade, pero dunha actividade, sobre todo, que eu quería deixar moi claro, non? Dunha actividade que quedou xa organizada e preparada antes das eleccións de maio.
Supoño que, de todos modos, aínda que continúan con ese día a día do Concello, esas actuacións pois que levaron tamén facendo estes últimos 4 anos, terán algún proxecto grande, alguna idea que se saia do corrente?
Nosotros teníamos preparado un poquinho dentro do noso programa electoral, pois tamén cada vez a nosa guía para estes próximos anos. Sin duda ninguna, Juana.
ahora mismo o que estamos a facer en estes momentos é preparar os presupostos xa o ano 2016, os presupostos que ademais durante estes últimos anos levámoslos presentado e aprobado en tempo antes de que empece o ano corriente. Estamos a facer eses deberes económicos que nos consideramos fundamentales o día a día dun concello como de calquera casa. E son noticias que ademais durante estes últimos tempos recordarán pues, que nos escoiten os veciños, que sobre todo estamos priorizando pues, o pago da deuda, unha deuda que viña, se nos ven, desde o ano 95, pues, de unha deuda que hai que uns pagos que hai que facer, pero ao mesmo tempo sin olvidarnos do día a día, ¿no? Por tanto, con eses deberes económicos que nos consideramos fundamentales, pues ahora estamos preparando os presupostos xa do ano 2016. Ademais, uns anos que nos veñen con moitísima ilusión, como ben dices ti, ¿no? Temos que reforzar e vamos a reforzar todos os servicios fundamentales imprescindibles, eu creo que para toda a población, que moitos deles non se ven, como é pues, a renovar moitas das instalacións de auga, algunhas delas en algunhas zonas que vemos que nos están causando algún problema. Estamos e seguimos afondando nos saneamentos, vamos a estender o saneamento a aquelas zonas rurales que ahora mismo carecen del, por tanto, creo que eso vai ser un aposto fundamental e onde vamos a destinar moitísimo dinheiro para estes presupostos do ano 2016. En facetas deportivas tamén temos que reforzar algunhas das nosas instalacións que tamén consideramos prioritarias e sobre todo, bueno, temos tamén aí unha residencia, un centro de día donde tamén temos que completar a adecuación económica para o seu mobiliario para, bueno, pues para poñernos xa desde este ano e xa en todo ano que ven a traballar para canto antes poñelo en funcionamento, sin olvidarnos de outras facetas. Para nosotros o aspecto turístico é tamén algo prioritario e para eso pues vamos a traballar sobre todo ahora do cuidado do noso medio ambiente, de cuidar e de preparar rutas de senderismo que temos no noso concello. Vamos a intentar tamén darlle un pulo a Sargadelos con proyectos que sexan novos e sobre todo que lle den moitísima vida e, como non, vamos tamén a seguir afondando na nosa política de emprego e de fomento do emprego e, sobre todo, desas axudas que estamos dando a aqueles mozos que acaban a súa formación e que lles damos pues, unha serie de becas de formación que levamos desde o ano 2012 con elas e que tamén somos pioneiros en esta materia, ¿no? Son moitas, Juana, as cousas que temos para facer durante estes anos e o máis importante, temos moitísima ilusión, moitísimas ganas de facer esas cousas e tamén, e que non sone mal, sabemos como facelo.
Pues ahí queda ese pasado, también presente un poco de futuro del Concello de Cervo, ese en días de goberno y os que quedan. Xa que estamos a falar con vostede, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, temos que dar conta dunha nova moi importante para toda a Mariña, que se acaba de producir. A verdade é que fai uns intres falábamos coa delegada da Xunta en Lugo da inminente licitación das obras da ampliación do Hospital da Costa. Resulta que fai nada, aprobouse xa no Concello da Xunta, licitaron as obras por case 13 millóns de euros, se falan de 31 meses de execución de obras. ¿Cómo valora usted esa noticia que es importante para toda Mariña?
Pues la verdad es que muy bien, yo creo que hablamos de una infraestructura como el Hospital da Costa que es fundamental para Mariña, algo que sabemos que había que reforzar, había que facer o posible para que este hospital cada vez pues, pudiese estar máis a medida da Mariña e da población que en estes momentos temos. Yo creo que, bueno, xa se había dito que se iba a facer e esos los que estamos máis cerca un poquinho do goberno galego sabíamos que era certo e que iba a ir para adiante, non? Hoxe, como acabas de comentar, nosotros xa tamén pues, fomos comunicados desta inminente licitación, como acabas de decir. Bueno, pues eso é plasmar xa para dentro de poucas fechas, plasmar esa realidade que moitas veces a xente, eu entendo, e que lle coste velo, non? Mentre non se vexan as obras, mentre non se vexa que aí se está amañando e destinando dinheiro, pois pues, a xente non o cree e a reacia a creelo. Eu eso en certa maneira entendo, non? Pero tamén eu a todos os veciños tamén lles podo decir, como tamén lles dixen durante estes tempos, que eso iba a ser unha realidade inminente e agora, hoxe, deuse outro paso máis. Eu creo que é unha noticia buísima para Mariña e agradecerlle, como non, a Xunta de Galicia esa moi boa disposición por apostar e por reforzar un hospital público como o Hospital da Costa, tan necesario e tan imprescindible
para toda a Mariña, e algo do que nunca podemos renunciar, como non renunciamos nin renunciaremos.
Aí quedan as declaracións do alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Gracias por estar con nós e gracias de falar do seu concello e do noso hospital. Moi boa tarde.
Moi boa tarde a vosotros e moitísimas gracias.
En Home Secret en Foz, este verano te acortinamos todo tu piso por tan solo 399 euros. Sí, solo 399 euros y acortinas todo tu piso en Home Secret. Además, tenemos las rebajas más fabulosas en todas las colecciones de colchas, fundas nórdicas, sábanas de invierno, alfombras, hasta el 50% de descuento. Escucha, ¿no tienes persianas en el salón? En Home Secret te lo solucionamos con los stores Blackout y Screen. Te damos presupuesto y la instalación es gratuita. Visítanos Home Secret en la calle Álvaro Conqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz.
Pues sí, ahí tenemos también esa valoración, una de las primeras valoraciones de la licitación de las obras de ampliación del Hospital de la Costa. Venían diciéndonos en estos últimos días, desde el Partido Popular, el mismo Feijóo lo decía, y también los representantes de la Xunta de Galicia en nuestra comarca, que era cuestión de semanas cuando se licitaran las obras, y ahí están licitadas las obras. Entonces, 12,8 millones de euros, plazo 31 meses de ejecución, y se van a comenzar las obras en breve. Nos lo estaba diciendo antes de la una, precisamente la delegada de la Xunta, va a ser inminente, y tan inminente que era, porque pues, prácticamente unos minutos después se producía. Ahí tenemos esa noticia, es importante, es destacada. El hospital aumenta su capacidad, aumenta sus prestaciones, mejorará los servicios y también, evidentemente, mejorará la estancia de las personas que tengan que ir allí a tratarse, a consultas o a estar hospitalizadas, porque va a haber un poquito más de todo. Habrá que esperar, eso sí, 31 meses son 2 años y medio y un poquito más. Así que habrá que esperar y tener paciencia, pero que vaya, que no pare, que vaya y que vaya para adelante. 17 minutos pasan de la una del mediodía. Tenemos muchos otros temas que contar, pero ya que estamos hablando de sanidad, vamos a ver el contraste. Mientras en la comunidad gallega, el Partido Popular se encarga de realizar esas subáreas sanitarias, como por ejemplo nos pasó cuando la Mariña Lucense empezó a depender la gestión de Lugo Capital, eso que se denomina gestión integrada, que tantos adversarios tiene, que tantos detractores tiene, y que, bueno, pues han corrido tintas y tintas, ríos de tinta, diciendo que es peor o mejor la calidad asistencial. Bueno, pues esto en la comunidad gallega, en la comunidad asturiana, y el mismo Partido Popular piensa lo contrario. Es curioso, pero justo, la jornada de ayer, la presidenta del Partido Popular asturiano, Mercedes Rodríguez, en Navia, hablaba de sanidad. Y hablaba de sanidad en sentido contrario al que se habla de sanidad en la comunidad gallega, donde el Partido Popular está gobernando. Y ahora me explico. Hablan también en Asturias de la reducción de las áreas sanitarias, y Mercedes Rodríguez dice claramente que eso va a ser una reducción de servicios, que va a ser peor para las personas que tengan que recibir asistencia médica, y que además, por ejemplo, se vería afectado el hospital de Jarrio en Coaña, porque dependería del de Avilés. Son los mismos partidos políticos, pero en cada comunidad las cosas van por otro lado. Vamos a escuchar cómo hablaba Mercedes Rodríguez, presidenta del PP de Asturias, en la tarde de ayer en Navia.
Hemos sido, creo recordar, el único grupo parlamentario que con claridad y con rotundidad hemos dicho no a la reducción o supresión de áreas sanitarias. Aquí particularmente perjudicaría de forma notable y notoria, porque el hospital de Jarrio se vería incluido o dependiente o adscrito, según se quiera interpretar, al hospital de Avilés, ¿no? Por tanto, se diga como se diga y se explique como se explique, no se trata de un criterio de eficiencia, se trata de un criterio de restricciones en el occidente asturiano, en el que hoy nos encontramos y al que haré referencia, que desde nuestro punto de vista no son aceptables, no hacen sino perjudicar a el ámbito sanitario en el occidente de Asturias, y particularmente a los asturianos que viven y residen en los núcleos de población y poblaciones de esta zona de Asturias.
Qué curioso, ¿no? La verdad es que son el mismo signo político, mientras que el Partido Popular en la comunidad gallega opta por la gestión integrada. En la comunidad asturiana o el Principado asturiano están absolutamente contrarios a esa gestión integrada. Mercedes Rodríguez hablaba de reducción de áreas sanitarias, pero al fin y al cabo es exactamente eso, la gestión integrada, depender de otro hospital un poquito más grande, y Jarrio dependería de otro hospital un poquito más grande, que es el de Avilés. He dicho Mercedes Rodríguez, Mercedes Fernández, la presidenta del PP de Asturias. Y eso, la reducción de áreas sanitarias o gestiones integradas, lo está llevando a cabo el Partido Socialista en el poder en el Principado de Asturias, con lo cual, si es cuestión de ideologías de partidos políticos, no están muy claras las cosas. Eso por la nota anecdótica también. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de actualidad en este día de hoy.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Y vamos a hablar del punto limpio de Lourenza, que en muchas ocasiones se encuentra cerrado en horario en que debería estar abierto. Eso, evidentemente, los vecinos que tengan que depositar allí sus residuos saben que es un perjuicio, pero además, desde el Partido Popular quieren alertar que puede conllevar algún tipo de sanción si coincide una inspección en el momento en que está cerrado. Nos lo cuenta la portavoz del PP en Lourenza, Emma Álvarez.
Los prejuicios que esta situación provoca a los vecinos que quieren hacer uso de este servicio para depositar en él entullos, mobiliario, otros productos, objetos de reciclaje o tratamiento especial, hay que engadir o risco de que de coincidir este peche con unha inspección por parte da Xunta de Galicia, o Concello pode ser sancionado, debido a que existe un convenio asinado coa Xunta de Galicia, por o cal temos que ten que estar aberto o punto limpio unhas horas determinadas a semana. Para nós, para o Partido Popular de Lourenzá, este feito denunciado pois dá de novo testemunha do desconhecemento que respecto do funcionamento do Concello mantén o novo equipo de goberno local. O que máis grave aínda, constituye todo un recorte dos servicios municipais que o Concello viña ofertando aos seus veciños. Dende o Partido Popular lamentamos que cando nos interesamos por esta cuestión en pleno, a resposta da señora alcaldesa foi atribuída ao peche a un apuro de persoal. E parecenos desta maneira que se pon de manifesto a incapacidade da rexedora e do seu equipo socialista por ofrecer solucións constructivas que non pasen polo peche deste servicio. Os populares de Lourenzá facémonos eco desta maneira con varias denuncias efectuadas de xeito reiterativo por personas individuales, por varios veciños que acudiron ao punto limpio durante o horario que está en funcionamento e o toparon as instalacións pechadas e non había un preaviso de que ían estar pechadas. Desta maneira, creemos que vai sendo hora de que a señora alcaldesa e o seu equipo se poñan a traballar.
Pues ahí quedan las declaraciones de la que fuera alcaldesa, la responsable de la oposición en estos momentos, Emma Álvarez, del Partido Popular. En esta jornada de hoy, cambiando completamente de asunto, Fomento está celebrando la segunda jornada con las empresas para buscar soluciones innovadoras contra la niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, del que tantas y tantas veces hablamos. El objetivo, continuar avanzando la búsqueda de soluciones innovadoras contra la niebla densa que se produce en ese tramo. Han sido convocadas empresas, universidades y también profesionales a una cita que arrancaba a las 10 de la mañana en el Ministerio de Fomento. Recordamos que, tal y como decía el otro día Ana Pastor, la ministra de Fomento en la provincia de Lugo, estaría licitado un prototipo ya en el primer trimestre del año que viene, y además serviría como ejemplo para otras ciudades de Europa que pudieran tener ese mismo problema que tenemos nosotros ahí. Asimismo, hablaba de fondos europeos para realizar esa actuación. Y en la jornada de ayer también, desde el Bloque Nacionalista Gallego, denunciaban ese anuncio de Ana Pastor como electoralista y le pedían que fuera un poquito más seria. Relacionados con la autovía del Cantábrico, también se han manifestado, aunque demandando también señalización, los responsables de Amariña Federación. Ellos lo que piden es una mejor señalización de los municipios de la comarca en la autovía del Cantábrico a su paso por esta zona. Amariña Federación, ya sabemos que aglutina a un buen número de asociaciones, de comerciantes de toda nuestra zona, y en realidad pues lo que quieren y lo que buscan es evidentemente que todas esas personas que circulan por la 8 sepan lo que hay aquí y que puedan parar. Vamos a escuchar las declaraciones de Ramón Leivas, que es el presidente de Amariña Federación.
La Amariña Federación demanda al Ministerio de Fomento simplemente que estén bien señalizados los accesos a los distintos pueblos de la costa. Es decir, nosotros nos fijamos en otras autovías donde previamente a un acceso existe la relación de los pueblos antes de ese primer acceso. Entonces nos gustaría también que en la Mariña existiera eso, en la autovía de la Mariña, la 8.
Pues en la 8, mayor señalización para que todo el mundo sepa cuáles son esos pueblos por los que discurre, y además también consideran que se hace necesario y urgente acometer cuanto antes la construcción de la autovía 82, ese corredor de la costa.
Eso yo creo que es fundamental, es decir, parece que estamos olvidados del mundo porque tenemos muy buenas comunicaciones con la capital, tenemos muy buenas comunicaciones con Asturias, pero evidentemente Ribadeo-Vicedo es una historia. Es decir, se tarda más en llegar a Vicedo que en llegar a Oviedo o Lugo. Entonces recordarle a la administración que no nos tenga olvidados.
Pues ahí queda también ese recordatorio, porque irse a Vicedo, a Viveiro, es una historia, como decía Ramón Leivas, el responsable de Amariña Federación. Una última declaración de Ramón Leivas sobre el turismo este verano, que reconoce que ha sido muy positivo para la comarca.
El incremento este año con respecto al año pasado fue bastante, es decir, vimos muchísimo más turistas este año que el año pasado. Y creo que con las atenciones que reciben de nuestros asociados, los turistas que aquí vienen, creo que esto va a ir creciendo, va a ir aumentando, porque la Mariña es mucha Mariña, es decir, tenemos de todo. Tenemos buen pescado, buenas carnes, buenas playas, buenas vistas, no nos falta nada. Y la atención de nuestros asociados es importante, y además yo sé que todos nuestros asociados luchan por cada día mejorar la atención al cliente, y eso va a repercutir en el turismo.
Hay que dar las declaraciones del responsable de Amariña Federación, que sabemos que aglutina un buen número de asociaciones de comerciantes de toda nuestra comarca, que vigila evidentemente por el bien de todos esos comercios, por incrementar el turismo y porque la gente sepa dónde quedan, por aquello de la señalización también.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si lo puedes tener todo? Porque ahora Movistar une al fútbol todo el deporte, el cine y las series de estreno para que lo disfrutes, estés donde estés, vía satélite por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tu tienda Movistar de Ribadeo, Burela, Foz y Viveiro. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a finalizar hablando de huerta, de los productos de la huerta. La Feria de la Huerta de Ribadeo se acaba de presentar hace apenas un ratito en el Salón de Plenos. Es la 14ª Feira da Horta. Se va a celebrar en las inmediaciones de la Plaza de Abastos el domingo, día 27, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De paso, va a haber talleres y una degustación de productos de huerta, entre otras de las actividades que tienen planeadas. Está organizada por el Ayuntamiento, por la Asociación de Productores de Huerta, Sucadoira también, y responsables del Ayuntamiento y de la Asociación de productores han comparecido en la presentación de esta mañana. Vamos a escuchar a Elia Rodríguez, que es la responsable de la asociación Sucadoira.
Vamos a hacer una exposición de productos, como a todos los domingos, pero este día máis marcado, e para que a xente vexa todo o que se pode producir en Ribadeo e o potencial que hai para producir. Tamén é moi importante decir que nos vendemos verduras a quilómetro cero, sin coste energético, porque estamos ao pé da plaza, e entonces non hai ese costo que tenen os outros produtos que veñen de outros sitios así máis alonxaos, ¿no? Vendemos verdura fresca, recién recollida. Eso tamén a xente, a verdade que a xente o valora, porque senón non viría ao mercado, e vese que cada ano asiste máis xente a comprar, o sea que en eso estamos agradecidos, porque a xente valora esa cercanía e ese produto fresco e esa lozanía que tenen as verduras e os produtos que temos tamén, que son característicos de aquí, como o pimento, que agora está sendo o atractivo da plaza porque dá un color espléndido, e máis a cebola. E animamos, eu, por lo menos pola miña parte, animo a xente nova a que se poña, a que se dedique un pouco a isto, para que o campo non quede abandonado.
Pois para que non quede abandonado. E además esas verduras e esos produtos de la huerta tan lozanos, como decía Elia Rodríguez. Hablaba de verduras a kilómetro cero, por aquello de la cercanía. Se puede decir de un modo que queda a lo mejor más fashion, porque últimamente se habla mucho del slow food, que viene a ser lo mismo. Es decir, producto de cercanía, y más cerca que aquí, es imposible tenerlo. Cerca, bueno, de la zona, riquísimo, y además que decora, como dice Elia Rodríguez. El próximo domingo, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, la Feira da Horta, 14ª, organizada en Ribadeo. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que a las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa.